Si usted lee detalladamente los cuatro evangelios, verá que sí, Jesús de Nazaret tuvo un vivir humano, pero en su humanidad expresaba la gloria de Dios. Esto quiere decir que el Señor Jesús verdaderamente expresó el oro, o sea, que expresó la gloria de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Si estamos caminando por la calle y de pronto tenemos algún problema, inmediatamente buscamos a un policía. Es fácil identificar a un policía porque lleva un uniforme. El uniforme califica a la persona que lo usa. Puesto que el uniforme de policía expresa autoridad, la persona que lo usa tiene una credibilidad inmediata ante todos los demás, ya sea para arrestar a un criminal o para dirigir el tráfico. Así como el policía debe llevar el uniforme apropiado, bajo el mismo principio, los sacerdotes del Antiguo Testamento debían llevar unas vestiduras designadas especialmente para ellos. Bienvenidos una vez más al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, que en esta ocasión estaremos viendo en el Estudio Vida de Éxodo las vestiduras sacerdotales, tercera parte. Y hoy nos acompaña Ley Bustillo para comentar de este Estudio Vida. Saludos, Ley.
Gracias, Víctor. Es un gozo y un honor estar aquí de nuevo.
Como ya dije, hoy continuaremos con el tema de las vestiduras sacerdotales, las cuales eran requeridas de los sacerdotes para entrar en el lugar santo y llevar a cabo su función sacerdotal. Ahora, Ley, ¿por qué vamos a examinar detalladamente las vestiduras externas de los sacerdotes cuando este ministerio se ocupa principalmente de las cosas intrínsecas, o sea, de las cosas espirituales y profundas?
Esa es una muy buena pregunta, hermano Víctor. Cuando un lector de la Biblia llega al libro de Éxodo, podría pensar que esta es una muy buena historia y que los sacerdotes se vestían muy bien, pero quizás no se dé cuenta del significado intrínseco y espiritual que está contenido allí. Yo pienso que allí radica lo maravilloso del ministerio del hermano Winnesley, porque a través del Estudio Vida podremos ver que todos los detalles del tabernáculo y del sacerdocio tienen un significado espiritual y se centran en Cristo.
Ciertamente, hemos podido observar ese principio en todos los detalles del tabernáculo. Hemos visto muchos aspectos preciosos de Cristo en el diseño del tabernáculo, en los materiales usados en su construcción y especialmente en los muebles que se hallaban en las diferentes cámaras del tabernáculo. Ahora que estamos estudiando las vestiduras sacerdotales, veremos que el mismo principio aplica. Las vestiduras han sido diseñadas por Dios de una manera particular. Se presentan en una secuencia cabal e incluso la manera en que son usadas tiene un significado espiritual muy rico. Bueno, comencemos ya el Estudio Vida con Winnesley.
Now we come to the priestly garments.
Ahora llegamos a las vestiduras sacerdotales.
To become a serving group.
Para poder ser un grupo de servidores, o sea, para llegar a ser un sacerdote, se necesitaba tener una vestimenta especialmente diseñada para ellos. Esta vestimenta estaba compuesta principalmente por seis cosas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. El pectoral se componía de 12 piedras preciosas incrustadas en oro. Debajo del pectoral estaba el efod. ¿Y qué es el efod? El efod era algo parecido a un chaleco sobre el cual se ponía el manto, que era un vestido largo que se extendía desde los hombros hasta los pies y cubría completamente el cuerpo del sacerdote. Dios requería que los sacerdotes se cubrieran por completo, que ninguna parte de su cuerpo estuviese al descubierto. Y después de esto estaba la túnica bordada. Y es difícil decir qué era la túnica bordada. Era más corta que el manto y posiblemente llegaba hasta las rodillas. Por lo tanto, se la puede comparar con una capa corta. Además de estas cuatro cosas, estaban la mitra y el cinturón. La mitra era una cubierta para la cabeza, y el cinturón se usaba para ceñir los lomos. Las vestiduras sacerdotales indican que los que sirven a Dios como sacerdotes deben tener una expresión especial. Esta expresión especial es Cristo mismo. Si ellos usaban otra clase de vestiduras, no estaban calificados para ser sacerdotes. Las vestiduras sacerdotales pueden ser comparadas al uniforme de un policía. Cuando vemos a alguien vestido de policía, sabemos que es un policía porque su uniforme lo expresa. Siguiendo este mismo principio, la expresión de Cristo califica a los sacerdotes para servir. Tal vez digamos que somos los sacerdotes, pero ¿tenemos la expresión de Cristo que nos califica para servir como sacerdotes? La expresión de Cristo determina si estamos calificados o no para ser sacerdotes. Esta expresión de Cristo es lo que nos califica.
Bueno, Ley, había 6 artículos separados que componían la vestimenta sacerdotal tal como Jehová lo había designado. Estas cosas eran el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Estos 6 artículos en conjunto le daban al sacerdote cierta expresión que lo calificaba para un servicio sacerdotal. El uniforme de un policía es un buen ejemplo, ¿verdad? El uniforme tiene una expresión que hace a la persona diferente a los demás. ¿No es así?
Así es, Víctor. Pienso que Witness Lee dio un buen ejemplo usando el uniforme del policía. Si una persona se pusiera de pie en medio de la calle sin tener el uniforme de un policía, nadie le prestaría atención. Pero el hecho de que un oficial de policía lleve puesto su uniforme, eso produce cierta expresión de autoridad. Esto también se aplica en cuanto a la vestidura de un juez en una corte. Según el Nuevo Testamento, las vestiduras sacerdotales representan la expresión de Cristo. Cada aspecto de estas vestiduras representa un atributo o virtud de Cristo. Por lo tanto, las vestiduras son la expresión de Cristo manifestada en los servidores. Es muy importante ver esto. Lo que nos califica para servir a Dios no es nuestra educación, nuestro entusiasmo o nuestra elocuencia, sino la expresión de Cristo en nuestras vidas.
Así es. Ahora, Ley, quisiera preguntarle, ¿de dónde proviene esta expresión? En el ejemplo del uniforme del policía, una persona puede usar el uniforme después que ha sido entrenado y equipado. Pero en el caso nuestro, ¿cómo podemos obtener esta expresión de Cristo? O sea, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener tal expresión?
La única manera de poder expresar a Cristo es que Él sea nuestro contenido y nuestra constitución. Lo que nosotros somos automáticamente llegará a ser nuestra expresión. Por ejemplo, lo que nosotros comemos llega a ser nuestra expresión. De la misma manera, si nosotros disfrutamos a Cristo como nuestro contenido, como nuestro maná diario, como nuestra agua de vida y como el árbol de la vida, finalmente ese disfrute será expresado en nuestras vidas. Esa expresión es Cristo manifestado en nuestra vida diaria. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían cierta expresión que provenía de sus vestiduras. Hoy en día, nosotros, como sacerdotes del Nuevo Testamento, a medida que disfrutamos a Cristo, obtenemos una expresión en nuestro servicio que es Cristo mismo.
Bien, en la próxima sección veremos que las vestiduras desempeñaban una función, pero también embellecían a los sacerdotes. En Éxodo 28:2 dice: Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para gloria y hermosura. Continuemos con el estudio vida.
We all can see that all the policemen under the uniform.
Todos podemos ver que los policías llevan un uniforme.
That uniform separates them from any common people.
Y este uniforme los separa de la gente común.
When they put on the uniform.
Si una persona con uniforme de policía se acerca a usted y usted está manejando y le habla a usted, con toda seguridad que usted le va a mostrar respeto. Pero si alguien sin el uniforme apropiado trata de actuar como si fuera un policía, usted no le mostrará el mismo respeto porque no lleva puesto el uniforme. Así que no será considerado diferente de los demás. Del mismo modo, los sacerdotes estaban santificados, separados para Dios por medio de sus vestiduras. Los sacerdotes eran consagrados por medio de la expresión de Cristo. Nosotros somos separados por la expresión. Si nosotros expresamos a Cristo, esta expresión nos calificará y nos santificará. También deben darse cuenta de que había mucho oro involucrado en la hechura de las vestiduras sacerdotales. Y esto tipifica a la divinidad, a la naturaleza divina, la que es parte de la expresión de Cristo. En otras palabras, un sacerdote debe expresar la divinidad de Cristo. Si usted lee detalladamente los cuatro evangelios, verá que, sí, Jesús de Nazaret tuvo un vivir humano, pero en su humanidad expresaba la gloria de Dios. Esto quiere decir que el Señor Jesús verdaderamente expresó el oro, o sea, que expresó la gloria de Dios. En Juan 1:14 dice que los discípulos contemplaron la gloria de Jesús, que es la gloria del Hijo unigénito de Dios. Esto era algo divino. Además, en Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Esto quiere decir que Él expresó a Dios, expresó los atributos divinos.
Ley, nuestra expresión de Cristo es lo que nos califica como sacerdotes. En el ejemplo del policía, el uniforme, en cierta manera, llega a ser lo que lo califica para que desempeñe su función. De igual manera, las vestimentas califican a los sacerdotes para cumplir su función sacerdotal. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él era un hombre genuino, que llevó una vida humana genuina. Sin embargo, por medio de su humanidad, Él expresó la divinidad. Entonces, ¿cómo es que podemos aplicar esto a nosotros?
Hermano Víctor, este es un punto maravilloso. Lo que expresamos de Cristo es lo que nos califica como sacerdotes de Dios. Este es un pensamiento divino. Las instrucciones de Dios eran que los sacerdotes debían usar cierta clase de vestiduras. Esa vestimenta tiene una expresión, y esa expresión era lo que calificaba a los sacerdotes para servir. Repito de nuevo, lo que nos equipa o faculta para servir no es nuestro entusiasmo ni nuestra educación, sino el Cristo que disfrutamos y es expresado por medio de nosotros. Solo esto nos habilita para ser los verdaderos sacerdotes. No somos sacerdotes por tener un título. Para ser los verdaderos sacerdotes neotestamentarios necesitamos cierta clase de vivir y expresión. Como dice el hebreo en Éxodo 28:2, las vestimentas sacerdotales eran para gloria y hermosura. A la luz de las Escrituras podemos decir que la gloria se refiere a la divinidad de Cristo y que la hermosura se refiere a la humanidad de Cristo. Podemos ver que en el hombre Jesús se mezcló la divinidad de Dios con una humanidad apropiada. Cuando las personas veían a Jesús, veían a Dios expresado en el hombre. Por eso Jesús era tan atractivo, placentero y encantador. Aún podríamos decir que era muy aromático. Los atributos divinos de Dios eran expresados por medio de las virtudes aromáticas de Jesús. Él era un verdadero Dios hombre, bello y glorioso en su divinidad y en su humanidad.
Realmente esto es maravilloso, Ley, pero todavía falta otro aspecto de esta expresión que no hemos mencionado, y es el aspecto corporativo de los redimidos de Dios. Escuchemos ahora a Witness Lee y la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
Las vestiduras sacerdotales eran también para hermosura.
Beauty here refers to your expression of Christ's humanity.
La hermosura aquí se refiere a la expresión que tengamos de la humanidad de Cristo.
God's divinity is for glory.
La divinidad de Dios se relaciona con la gloria y su humanidad se relaciona con la hermosura. En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos un real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí, las virtudes o excelencias son la gloria divina, los atributos divinos, y la hermosura humana son las virtudes humanas. Si vivimos a Cristo y Él vive en nosotros, Él será expresado. Por supuesto, muchas veces nosotros no somos como el Señor Jesús. Durante 33 años y medio, Él a cada instante expresó la gloria divina con la hermosura humana. Él tuvo esta expresión cada hora y cada minuto de su vida en la tierra. Oh, necesitamos humillarnos delante del Señor y decirle, digámosle así, oren conmigo. Señor, ten misericordia de mí. Sé que tengo que expresarte con la gloria divina y con la hermosura humana. Pero Señor, sabes que a menudo fallo. No puedo expresarte de este modo. Señor, ten misericordia de mí. Y concédeme la gracia para poder permanecer junto a la gloria divina y a la hermosura humana. Señor, no quiero estar separado de tus atributos divinos y de tus virtudes humanas. Señor, necesito este tipo de vivir consagrado y quiero ser apto para estar en el sacerdocio. Amén. Quisiera recalcarles que lo que nos consagra y nos hace aptos para el sacerdocio es una vida que expresa a Cristo con la gloria divina y la hermosura humana. Cada vez que expresamos la gloria divina, mezclada con la hermosura humana, llegamos a ser el sacerdocio. Lo que se expresa en nuestro vivir no es solo un asunto de doctrina, sino que es algo práctico y algo experimental. Si nosotros nos separamos de los santos y somos individualistas, expresaremos la vida natural caída en lugar de expresar a Cristo con la gloria divina y la hermosura humana. Si no hay gloria ni hermosura, entonces no hay edificación, lo cual significa que no hay sacerdocio, ya que no estamos calificados ni tenemos la consagración necesaria para hacer el sacerdocio. Las vestiduras sacerdotales son para gloria y hermosura.
Ley, ¿no le parece que esta es una palabra muy sobria y penetrante? Esto es así ya que nos exhorta a todos a que consideremos delante del Señor qué es lo que expresamos. O sea, que nos preguntemos, ¿realmente expresamos a Cristo? Me intrigó mucho algo que dijo Winnesley, que para que nosotros podamos expresar la gloria y la hermosura, necesitamos buscar a los otros creyentes y no ser individualistas. En otras palabras, la gloria y la hermosura se expresan cuando estamos unidos a los otros creyentes corporativamente. Entonces, ¿nos podría usted explicar cómo el aspecto corporativo puede afectar lo que nosotros expresamos?
Pienso que podemos usar como referencia 1 de Pedro 2:5 y 9. Para ver esto, en 1 de Pedro 2:5 debemos leer que dice: "Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo". Y en el versículo 9 dice: "Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". Actualmente existe un énfasis entre los cristianos en cuanto a la espiritualidad individual. Sin embargo, en la palabra podemos darnos cuenta de que la meta de Dios no es que haya muchos cristianos espirituales individualmente. Más bien, el deseo del corazón de Dios es que estemos edificados unos con otros, como una casa espiritual, un real sacerdocio, una nación santa. El sacerdocio edificado produce un resultado que, según 1 de Pedro 2:9, consiste en anunciar las virtudes de Cristo. En el Antiguo Testamento no existía un solo sacerdote individualmente que brillaba, sino que había un sacerdocio, un cuerpo de sacerdotes. En el Nuevo Testamento, en la economía de Dios, ocurre exactamente lo mismo. Nosotros, como sacerdotes individuales, debemos estar edificados unos con otros para llegar a ser una expresión corporativa de Cristo. Solo de esta manera podremos expresar a Cristo adecuadamente. El plan de Dios no se centra en cristianos individuales, por muy espirituales que sean. Para poder expresar a Cristo adecuadamente, se necesita un grupo corporativo de personas que hayan sido edificadas teniendo a Cristo como su contenido. El apóstol Pablo habló acerca de esto cuando mencionó las palabras la cabeza y el cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la expresión de la cabeza. Nosotros, los creyentes, los muchos miembros del cuerpo, estamos siendo edificados como un sacerdocio corporativo.
Sí, en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 2, acerca del pueblo de Dios, vemos que el énfasis es el aspecto corporativo. Se nota que Pedro tenía una gran carga para transmitir el deseo de Dios, el cual consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo. Es solo por medio de un sacerdocio corporativo que podemos expresar adecuadamente a Cristo. Ley, realmente este ha sido un cuadro maravilloso del deseo del corazón de Dios. Gracias por habernos acompañado en este programa.
Muchísimas gracias por invitarme.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La vida de asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.